Segunda de Reyes, capítulo 22. Vimos ya aquí muy interesante cómo el Señor ha estado obrando en juicio con el pueblo de Israel por cuanto se han apartado del Señor. El reinado del norte ya ha sido entregado a los asirios y ya no están allí. Hay muy pocos judíos que quedan ahí. O sea, los asirios no se los llevaron a todos. Se llevaron una cantidad, me parece, como 21 mil o 27 mil y tantos. No se llevaron a todos los que estaban ahí. Dejaron un grupo ahí. Y trajeron extranjeros que también se mezclaron con ellos. Y como vimos, esa gente que estaba ahí mezcló la idolatría que tenían con la religión judía, que tampoco la estaban llevando a cabo los judíos que estaban ahí anteriormente, porque estaban siguiendo la religión que les impuso Jeroboam, que fue el primer rey del reinado del norte de Israel cuando se dividió el reinado. En este momento solamente queda el reinado del sur, que es Judá. Pero vimos en el capítulo 21 el reinado de Manasés, que fue el rey más terrible que tuvo Judá. Un hombre que realmente introdujo dentro del templo de Dios, o sea, ningún otro rey hizo tanta maldad como este. Aún Atalía puso diferentes altares afuera, hizo un templo para Baal. No, este metió los ídolos dentro del templo de Dios. Y fue realmente terrible, derramó mucha sangre. La sangre, dice Josefo, corría por las calles de Jerusalén. Y como vimos también, según la tradición, mató a Isaías. Isaías se escondió dentro del tronco de un árbol y dijo, si se escondió, traigan el árbol y córtenlo a la mitad, y lo aserró a la mitad. Tremendo. Pero al final se arrepiente Manasés, porque vienen los asirios y se lo llevan cautivo a Babilonia. En aquel entonces estaba también peleándose Babilonia con Asiria, pero en este momento Asiria lo tenía subyugado, entonces se lo lleva a Babilonia, y como los asirios se llevaban a la gente, era con un aro que le ponían en los labios y una cadena terrible. Entonces se humilla delante de Dios estando en esta condición y le pide perdón al Señor, y el Señor lo restaura a que fuera rey nuevamente en Jerusalén. Entonces él quita los ídolos del templo, hace una reforma y le dice a la gente que adore al Señor, pero su reforma no fue una reforma completa. Tal vez por falta de conocimiento, tal vez porque su maldad era tanta que la reforma que hizo fue una reforma parcial. De cualquier manera, el Señor pues lo perdona. Pero tiene un hijo, Amón, que solamente reina 2 años porque él vuelve otra vez a adorar a los ídolos. Y vimos que estos ídolos eran con situaciones de sensualidad, tenían orgías en sus rituales, y los niños que nacían de estas orgías eran sacrificados a Moloch, los quemaban, los pasaban por fuego. Y pues este era el atractivo, el poder, la riqueza, el placer y la sensualidad de todo esto. Había prostitutas y prostitutos que trabajaban supuestamente para estos servicios de los dioses, estos paganos, estos demonios. Y Amón se entrega completamente a esos pecados que su padre practicó cuando era joven. Obviamente yo creo que también tuvo que ver el hecho de que su padre no haya destruido completamente todo eso que había ahí. Simplemente lo echó fuera de la ciudad, pero no lo destruyó completamente. Que su hijo fue infectado. El Señor solamente lo deja vivir 2 años reinando y luego le quita la vida, lo asesinan. Y el detalle es que uno puede preguntarse, ¿por qué Manasés incluso fue el rey que más gobernó en todo Israel? 55 años, más que cualquier otro rey. ¿Por qué Dios lo dejó vivir tanto? Porque el Señor sabía que al final se iba a arrepentir. Pero este Amón, pues el Señor obviamente sabía que no. Entonces el Señor le quita la vida en 2 años. Y de este rey malvado viene en el capítulo 22, donde nos dice que su hijo Josías va a reinar. Y este Josías dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaída de Boscat. e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pongan ahí una marquita y nos vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y el versículo 1 y 2 de este capítulo 34 es exactamente lo que acabamos de leer nosotros ahora en Segunda de Reyes. Y nos vamos aquí porque hay un periodo que no se nos menciona en Reyes, que es lo que nos dice en el versículo 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. A los 8 años de su reinado, o sea, teniendo 16 años este jovencito, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Todo esto era, esas imágenes fundidas eran pura pornografía en esculturas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo, o sea, las trituró en polvo, y esparció este polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes falsos de estos ídolos, sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares de las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren, esto es bien interesante. A los 16 años, tiene un valor. Josefo dice que de acuerdo a la escritura de Josefo, a la historia, que este joven pensaba como una persona ya adulta, tomaba decisiones maduras y tenía virtudes como una persona adulta, virtuosa. Dice que llega hasta Neftalí. O sea, el reinado de Judá era un reinado pequeño prácticamente, y vimos que Asiria había conquistado Israel. Pero Asiria en este momento estaba teniendo muchos problemas ya, en este momento, con Babilonia. Y se le habían reducido las fuerzas considerablemente. Y con los medos y con Babilonia estaba peleando. Y mientras esto estaba sucediendo, pues estaba cuidando de aquello y no podía controlar lo que estaba sucediendo en el territorio de Israel. Y este rey tiene las agallas de irse hasta la tribu más alta que había, Neftalí. Al otro lado estaba la de Dan, que estaba un poquitito más abajo. O sea, en todo el territorio de Israel, él va y destruye todos los ídolos que encuentra por todos lados. ¡Tremendo! O sea, tiene el valor de ir a decir, vamos a recuperar el territorio de Israel para Dios. Y esto es bien interesante, porque él no tiene la escritura. Él no conoce, a Dios lo conoce solamente de oídas, solamente porque le han platicado. Pero de alguna manera en su corazón, Dios se manifiesta. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Se manifiesta a aquellos que le buscan de todo corazón, con o sin Biblia. Claro que con la Biblia, pues tenemos mucha más revelación. Pero vemos el apóstol Pablo que dice, yo no fui a ninguno de los apóstoles para que me dijeran de qué se trataba el Evangelio. El Señor mismo se me apareció y me dijo. Y el Señor es capaz de hacer esas cosas en nuestro corazón. Dice, yo escribiré mis leyes en sus corazones. Y es lo que hace este joven. Y nos dice aquí que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, o sea, el palacio, envió a Safán, hijo de Azalía, a Manasés, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, ya había hecho unas reparaciones Manasés, más o menos, más que nada quitó los ídolos, pero no reparó mucho, o sea, no hizo mucho. Ezequías sí había reparado, pero después, como era vasallo y tuvo que pagar dinero, también le quitó oro a las puertas y después le tuvo más riquezas y después se lo volvió a poner. De cualquier manera, con este descuido que había de estos reyes, la casa estaba descuidada. Entonces, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Ahora estamos leyendo en Segunda de Crónicas porque prácticamente nos dice lo mismo Segunda de Reyes, pero nos vamos a quedar aquí por un momento. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que había destruido los reyes de Judá. O sea, los anteriores reyes habían tomado de allí para hacer sus templos y para hacer sus altares. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Adías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, todos estos levitas, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, que eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas que había escribas y gobernadores y porteros. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. No sabemos si es todo el Pentateuco. Algunos comentaristas dicen que seguramente estuvo allí el libro de Deuteronomio. Pudo haber sido todo el Pentateuco, o pudo haber sido solamente el libro de Deuteronomio, o porciones del Pentateuco. Pero es el libro del Torá, de la ley que se encuentran allí. Porque antes en el templo siempre estaba una copia del Torá. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¡Wow! Miren, mis hermanos, yo quiero leerles, si quieren ponerle una marquita por ahí, quiero leerles lo que dice Deuteronomio, que seguramente esta parte definitivamente la tuvo que haber leído en el capítulo 28 de Deuteronomio, donde dice: las bendiciones de la obediencia acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás tú en entrar y en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedeciese los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Estas son las promesas de bendición. Pero las consecuencias de la desobediencia que escuchó el rey era lo que estaban viviendo en ese momento, y dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta de tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en entrar y maldito al salir. Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien te las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dados a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo lo comerá otro pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¡Wow! En lo que serás a causa de lo que vean tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, los cuales te llevará Jehová. Bueno, y la cosa es increíble. Habla hasta acerca de que te vas a comer a tus propios hijos, del hambre que va a haber, por haberme dejado y servido otros dioses. Esto lo escucha el rey que acabamos nosotros ahora de leer, y rasga sus vestiduras. Y entonces dice en el versículo 21, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Aquí el Señor utiliza una profetisa. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mis amados, hay un momento donde uno puede cruzar la línea y dice: Señor, aquí yo ya no me voy a arrepentir. No importa lo que hagan, va a venir destrucción a este lugar. ¡Wow! ¿Pero qué no? Dios es misericordioso, sí es. ¿Y no es lleno de gracia? Sí, sí, es lleno de gracia. Pero hay un momento donde se puede cruzar esa línea. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, dice, entonces no se va a pagar. Mira, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey esta respuesta. Ahora, esto nos debe de dar a nosotros consuelo, mis amados, en el sentido de que a veces pensamos que, ok, como Ezequías, oró al Señor para que le diera más años de vida y le dio 15 años más de vida. Y en ese momento nació Manasés, que fue el rey más terrible que tuvo Israel. Y por causa de Manasés, como lo vamos a leer un poco más adelante, por causa de Manasés, dice el Señor, no quise perdonar ya por la cantidad de sangre inocente que derramó. Aunque se arrepintió, la consecuencia vino de cualquier manera, el juicio de Dios vino porque el pueblo se corrompió tremendamente. A este rey le está diciendo, te voy a recoger con tus padres. Esa es una bendición, no una maldición. Si te dejo mucho tiempo aquí, probablemente te puedes corromper también. Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Vivió 365 años y Dios se lo llevó. No alcanzó a vivir lo que vivió Matusalén. ¿Esa es una bendición? Por supuesto que es una bendición, porque pasó de estar aquí. Si el Señor lo deja más tiempo, seguramente se podría corromper en su vejez. No sabemos. El Señor se lo llevó cuando estaba maduro, cuando estaba a punto. Y así es con nosotros, con nuestros seres queridos. El Señor nos lleva cuando ya estamos listos, si somos fieles al Señor. Aquí dice, como tú has tenido esta, te has enternecido. O sea, desde el principio empezó a buscar a Dios. Y después cuando leyó el libro de la ley, aunque él era justo, se rasga las vestiduras y llora delante de Dios. Y el Señor dice, yo te he escuchado, entonces te voy a recoger. Tú no vas a ver este mal. Ahora, él no dice como Ezequías, ay, por lo menos no lo voy a ver yo, qué bueno, descanso. No, él todavía está preocupado por la gente. Y vamos a ver unas reformas tremendas que él va a hacer. O sea, no se queda a descansar. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Aquí vamos a ver las reformas que va a hacer. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, o sea, de todo Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora, esto es bien interesante. Dice, todo el tiempo que él vivió. Vamos a ver que cuando muere Josías, la reforma de la gente, la reforma personal, va a ser fingida. Porque va a ser algo como que, ¿qué es lo que es popular en este momento? Es lo que el rey quiere y nos está obligando a servir a Dios, ok, pues lo vamos a servir. Pero en el momento que muere Josías, inmediatamente vuelven otra vez atrás. Es terrible. Pero así, muchas veces son las reformas que suceden cuando no se hace una reforma completa. Aunque el rey en su corazón hizo una reforma completa, y en el país también, el corazón de la gente ya estaba perjudicada por la exposición al pecado tan grave que tuvieron. Y sus corazones, como el Señor les dice también, estaban todavía en Egipto. Estaban todavía en la carne, estaban en el pecado, aunque el Señor los empieza a prosperar en esta época, pero vamos a ver que después de Josías, inmediatamente Israel cae. Iba a ser llevada por los caldeos a Babilonia. En el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, que nos estamos refiriendo también, lo mismo que nos dice en Reyes, capítulo 23, pero lo vamos a leer en Crónicas, cómo es que Josías celebra la Pascua. Y nos dice que Josías es este rey, hijo de Amón, nieto de Manasés, que desde su inicio empezó a gobernar a los 8 años, empezó a servir a Dios. Encontró la ley a los 16 años de edad, a los 18 años, empezó a limpiar el templo, se encontró el libro de la ley, Se lo leyeron al rey, el rey rasga sus vestiduras porque se da cuenta que el juicio de Dios viene sobre Judá, porque han dejado al Señor. Y manda a indagar, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Nos perdonará el Señor esta vez? Y el Señor dice que no. Ahora es bien interesante, mis amados, porque si ustedes leen la primera parte de Jeremías, que es en esta época varios profetas estaban, pero uno de los profetas mayores, Jeremías, la primera parte de sus profecías hablan de esta época, donde la gente estaba confiando en el templo. Oh, ya arreglaron el templo, ya lo van a hacer muy bonito y vamos a tener nuestro templo. Y dice, Jeremías estaba ahí parado afuera del templo. Imagínense ustedes, la gente venía ya vestida el sábado muy elegante para ir al templo, ¿verdad? Y cuando iban llegando les decía, no estén diciendo el templo del Señor, el templo, no estén confiando en esas palabras, conviértanse en su corazón, realmente tengan una relación con Dios verdadera. No estén confiando en su religiosidad. No estén confiando en que van a la iglesia a escuchar los estudios bíblicos. No estén confiando en que están cantando los cantos y traen su Biblia y la están leyendo. Tiene que haber una relación verdadera con el Señor. Porque eso otro, si nosotros no tenemos una relación verdadera con Dios, el conocer la palabra de Dios nos juzga, nos condena. Dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no, porque van a recibir un juicio más severo. Y digo yo, ay, 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 a mí me toca ese juicio. Para mí es esa palabra, porque yo estoy predicando, y si yo no me guardo, yo soy un hombre carnal. Yo conozco mis debilidades, y me da vergüenza, y me da coraje, ¿verdad? Pero a la vez me da temor. Decir, Señor, pues ayúdame a caminar bien, correctamente delante de ti. Quita de mí todas las carnalidades que hay en mi vida, o yo te quiero servir con manos santas, como decía Kenny hace un momento, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios, pero a veces como que no la ponemos por obra, no la vivimos, la conocemos. Pero a veces cuando viene la tentación hasta como que la cerramos en nuestra mente. No quiero saber nada. Que se me viene un versículo porque el Señor nos está dando la salida. No quiero la salida. Quiero el pecado. Ay, ay, ay. Así estaba la gente en este momento. Entonces dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, tal como estaba estipulado en la ley. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, el rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Ahora, durante el reinado de Manasés y de los reyes malvados, los levitas sacaron el arca del templo. Sobre todo cuando Manasés llegó a empezar a meter los ídolos, los levitas, vámonos, saquemos el arca. Y la guardaron en otro lugar. Y ahora les dicen, vuelvan a traer el arca. O sea, como vemos, no sé si Manasés la volvió a meter al templo y luego su hijo Amón la sacó. No sabemos qué, porque no se nos habla mucho de Amón. Solamente que pecó como pecó Manasés al principio, así de terrible. Entonces, solamente 2 años lo dejó el Señor vivo. Vuelven a traer el arca, tal como lo había hecho David y Salomón. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, según la distribución de la familia de los levitas, tal como está en Primera de Crónicas. Nosotros no tocamos eso porque es un poquito tedioso. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000. Imagínense ustedes, 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, con Anías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Una gran cantidad de animales para la Pascua. Era una fiesta, ¿saben? Anteriormente la Pascua, durante los reyes, se celebraba en forma individual. Las familias lo celebraban en sus casas, los que lo celebraban, ¿verdad? Vimos que Ezequías hizo una gran celebración de la Pascua, pero esta está tremenda. O sea, se está haciendo con todas las cosas como debía ser. En la época de Jeremías los sacerdotes no estaban completamente santificados y los levitas tuvieron que no eran sacerdotes y que no les correspondía hacer los sacrificios, tuvieron que ayudar a hacer los sacrificios porque los sacerdotes no se habían preparado. Pero aquí todo se está haciendo en orden, como debe ser. En la de Ezequías se retrasó un mes porque no estaban santificados, pero y no habían llegado toda la gente. Y notemos que se nos dice que fueron e invitaron a de todo Israel. Ya había limpiado los ídolos de todo Israel, de todo el territorio que estaba también en el norte. Él no tenía gobierno sobre eso, pero de cualquier manera le echó ganas y quitó todos los ídolos de allí e invitó a toda la gente de todas las tribus de Israel a que participaran en esta Pascua. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Ahora, la Pascua era una fiesta bien especial porque llevaban al animal, pues lo mataban, lo sacrificaban, esparcían la sangre en el altar, al pie del altar. La grosura, la piel, la quemaban, pero la carne la asaban o la cocían o en sartenes o en ollas o en calderos, ¿verdad? Y era una fiesta donde la gente se sentaba a comer y a beber con el Señor toda una semana. Era una fiesta con panes sin levaduras y toda la semana estaban de fiesta con Dios. Qué rico, ¿no? El Señor también dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere eso de la puerta de su corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a pasar un tiempo. Y el Señor nos habla también en acerca de sentarnos a la mesa en el reino de los cielos. Bien especial. Entonces, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar a los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. O sea, estaba pegadito. Empezaban con la Pascua y seguían con los 7 días de los panes sin levadura, que era lo mismo, estaban haciendo lo mismo. De hecho, después solamente se le llamó la fiesta de los panes sin levadura, que incluía la Pascua. Nunca fue celebrada una Pascua como esta, o sea, semejante a esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Antes de continuar, nada más quiero leerles en Segunda de Reyes, capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 10. Asimismo profanó a Tofet. Tofet era el lugar en donde sacrificaban a los niños en fuego. Lo profanó, el que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. O sea, esta gente adoraba hasta el sol, que lo adoraban, que era una adoración muy antigua, que el sol lo cargaban en un carro, caballos, ¿verdad? Supuestamente, entonces tenían estas figuras y él destrozó todo esto. Derrimó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó todo el polvo al arroyo de Cedrón. Profanó todos los lugares altos y hizo una gran reforma. Volviendo a Segunda de Crónicas, nos explica acerca de la muerte de Josías, algo que no se nos explica en Segunda de Reyes. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora, lo que sucede en este momento es que Asiria ya está perdiendo toda la fuerza, completamente. Asiria, como dije, está peleando con Babilonia y con los medos, que la están destruyendo definitivamente. Y Faraón llega, algunos comentaristas dicen, o historiadores, dicen que llegó, iba a ayudar a Asiria en contra de los caldeos, o más bien, otros dicen que iba a pelear contra los caldeos, los de Babilonia, porque para él tomar posesión y que no se hiciera la potencia mundial Babilonia, sino que quedara Egipto como potencia. Entonces, de alguna manera, él viene a hacer guerra en esta guerra en Carquemis, que ahí no sale victorioso, ahí realmente pierde, y después viene otra batalla. Segunda batalla en Carquemis, que es cuando ya viene Nabucodonosor y derrota completamente a Egipto y conquista a Egipto. Y se convierte en Babilonia después en la potencia mundial. Entonces, él tiene que pasar por el territorio de Israel, viene de Egipto, y tiene que pasar por el territorio de Israel para poder llegar a donde están peleando en Carquemis. No sabemos si él se vino desde Egipto por tierra, siguiendo la orilla del mar, subiendo, y en este lugar hay una parte donde el monte Carmelo, me parece que es el que está a la orilla del mar, no se puede pasar por la playa porque está el barranco ahí, llega hasta el mar. Hay que darle la vuelta, hay que meterse en el territorio de Israel, y eso no le parece bien aquí a Josías, que Egipto entre por su territorio para llegar a donde van a llegar. Entonces, dice aquí que subió para hacer guerra con Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él, nos dice aquí. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está de mi parte, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra él. Rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro, uno más veloz que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Bueno, es aquí una situación muy especial. Josías tal vez está pensando, ¿qué me está diciendo este pagano que Dios le dijo que pasara por acá, si yo soy el que conoce a Dios? Y esa es posible que haya pensado así. Yo soy el que conozco a Dios, pero este tipo es un pagano. O tal vez pensó, yo ya soy invencible. Miren, mis amados, hay personas en el ministerio, desafortunadamente, que son usadas de Dios poderosamente, y se creen ellos que Dios los escogió porque ellos son los tremendos siervos de Dios, entre comillas. O sea, Dios sabía que yo era un elemento útil en sus manos y aquí estoy. Hoy soy el gran ungido de Dios. Es impresionante el orgullo que se encuentra en muchos de los siervos de Dios, que se creen los ungidos, se ponen títulos excelentes, porque ya creen que son indispensables. Yo los he escuchado hablar. Los he escuchado de que de sus propias bocas dicen, no estoy diciendo de todos, obviamente, estoy hablando de un número de personas que son así, que creen que Dios se sacó la lotería porque ellos están allí sirviéndole al Señor. Y ya vimos aquí a varios reyes que se enorgullecen. Vimos que Ezequías se enalteció en su corazón y el Señor lo reprendió y le dijo, ahora por ese enaltecimiento que tú tienes yo voy a destruir a Judá. ¡Wow! O sea, no fue una cosa ligera. Y el pueblo también se enalteció. Y luego vino su hijo, que ese que fue el que trajo la destrucción. No fue que Dios hizo que pecara Manasés. No, Señor. Dios nos da libre albedrío. Pero Josías también se enaltece aquí, como se enalteció también el rey Urías. ¿Se acuerdan ustedes? Que también un rey que sirvió al Señor todo el tiempo y de repente se enalteció. Dijo, yo voy a ir a sacrificar en el templo, como hacen los sacerdotes, en el altar del incienso. Y cuando entró en el lugar santo, que no podía entrar más que los sacerdotes, entró el sumo sacerdote con otros sacerdotes y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí, rey? No te corresponde a ti ofrecer incienso. Y el rey, lleno de ira, lo señaló y dice, yo hago lo que yo quiero. Y en el momento que se llenó de ira, le salió lepra en la cara y lo sacaron fuera, y él mismo también se apresuró a salir, pero estaba lleno de orgullo. Y aquí este rey Josías, obviamente un hombre que sirvió al Señor y que hizo todas estas reformas, se le pone enfrente al faraón Necao y quiere hacerle guerra porque está pasando por su territorio. Y le dice él, el mismo faraón le dice, yo no tengo problema contigo, solamente estoy pasando por aquí, voy y no me detengas. Dios me dijo que me apresure a ir allá. Dice que no me detengas. Entonces, como él no quiso, sino que se disfraza y se mete en la batalla, un flechero lo le da y lo mata por el orgullo de Josías. Pero también era la manera en la que el Señor se lo iba a llevar. El Señor ya le había dicho, yo te voy a reunir con tus padres, y de alguna manera se lo tenía que llevar. Así que no tanto para que critiquemos a Josías, pero sí para que nosotros nos guardemos de no creer que somos la gran cosa porque el Señor nos esté utilizando. Dice Pablo, dice, ¿por qué te jactas de lo que eres, de los dones y talentos que tienes? Dios te los ha dado. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Ya sea bienes, ya sea talentos, inteligencia, salud, lo que tengamos nosotros, Dios nos lo ha dado. Y dice, ¿por qué te jactas como si fuera tuyo, como si no lo hubieses recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te puedes jactar si no es tuyo? Todo lo que tenemos viene de Dios, nuestro mismo cuerpo, nuestra misma existencia, todo es de Dios. Josías no respetó. Ahora, ¿será que Dios sí le estaba hablando al faraón o que no le estaba hablando? No sabemos, la Biblia no especifica mucho, es muy probable que sí. Es muy probable que sí, y que le haya dicho que fuera a pelear ahí en esa batalla, de cualquier manera, haya sido cual haya sido el resultado, ¿verdad? Bueno, Jeremías se endechó en memoria de Josías, y todos los cantores y cantores recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritos en el libro de Lamentos. Ahora, estas no son el libro de lamentaciones de Jeremías. Aunque habla aquí que es Jeremías el que escribió estos endechos, las lamentaciones que hay en el libro de Lamentaciones son lamentaciones acerca de Israel, no acerca de Josías. No se tiene esos lamentos hasta el día de hoy. Josefo habla de esos lamentos y él mismo dice que no es el libro de Lamentaciones, pero que se tienen en la época de Josefo, que es posterior a Jesucristo. O sea, en aquel entonces todavía tenían esos libros, pero después de la destrucción de Jerusalén, yo me imagino que se fueron perdiendo y no sé dónde están. No se saben dónde están. los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Y saben qué, mis amados? No vamos a terminar el capítulo 23 en Segunda de Reyes, en donde vemos que también está el reinado de otros dos reyes, el reinado de Joacás y empieza el reinado de Joacim. Lo vamos a tomar en el siguiente estudio, en donde también nos va a hablar acerca de la caída de Jerusalén. De ahí en adelante, después de la muerte de Josías, inmediatamente se desploma. Otra vez Judá, volviendo a adorar ídolos, volviendo a corromperse ya de una manera terrible. Es ahí en donde Jeremías da sus últimas profecías y se le considera enemigo del Estado, porque le estaba él diciendo, entréguense a los caldeos y van a vivir, porque si se ponen a pelear, los caldeos los van a matar, pero si ustedes se rinden, van a vivir. Entonces lo veían como un traidor al pueblo, y no lo matan a Jeremías, él queda vivo, y bueno, eso lo vamos a leer más adelante, pero el detalle es que aquí vemos un ejemplo tremendo de cómo nosotros debemos cuidarnos en nuestra relación con Dios. Este hombre, Josías, empezó bien, pero por una cosa de orgullo, terminó mal. Salomón empezó excelentemente bien y terminó mal. Usías también empezó bien y terminó mal. Ezequías empezó bien y casi terminó mal, y después se arrepintió, pero igual. El arrepentimiento Dios lo escucha, obviamente, pero cuidemos nuestros pasos, dejemos que la palabra sea viva en nuestra vida, y si hay algo que debemos que arreglar delante de Dios, arreglémoslo. Tomémonos el tiempo de decirle, Señor, vengo a ponerme a cuentas delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y los ejemplos que vemos en este rey Josías, Señor. A la vez te pedimos por nuestro país, Señor, y por el mundo, Señor, que se está corrompiendo. Oh, Señor, que tú traigas líderes que te teman a ti, Señor. Sabemos que el juicio viene, pero que de alguna manera se retrase, Señor. Se retrase lo más posible. Permítenos a nosotros ser la luz y la sal, Señor. Esos agentes que eviten que la corrupción se expanda tan rápido, Señor. Danos voz para reclamar, Señor, sobre las leyes injustas que hay en nuestros países. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.